Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Les saludamos con muchísimo gusto este martes, que es martes con M de mujer. De estas mujeres muy exitosas, de estas mujeres emprendedoras, empresarias, directivas, bueno, de las cuales aprendemos muchísimo y nos inspiran en este espacio. Hoy le tendremos un gran tema, una gran historia y sobre todo pues uno de los sectores económicos muy, muy importantes en el estado de Jalisco y bueno, en todo el país. Así que aprenda junto con nosotras porque siempre, siempre en este espacio aprendemos mucho de nuestros invitados. Ojalá se pueda quedar esta próxima hora y vamos a saludarle todo el equipo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por este lado, Ana Alcaraz. Así es, bienvenidos a este martes, de esas historias que nos gustan, con actividades que no las relacionamos de manera como muy directa con mujeres, y eso lo vuelve todavía más interesante. Y bueno, por ello nuestra invitada nos tendrá mucha información y aprenderemos mucho, como tanto nos gusta, de 3 a 4 aquí en la Estación de las Noticias. En los controles, Gerardo Huerta, y en la línea telefónica, Bere Flores, quien recibirá toda su comunicación a través de las líneas el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Ya sabe, si prefiere usted mandarnos un mensaje, ya sea por Telegram o por WhatsApp, es a través del 33 11 55 19 62. Y bueno, aceleremos motores para aprovechar los minutos.
Vamos a meter el acelerador efectivamente y vamos a presentar a nuestra invitada. Hoy nos acompaña en cabina y agradecemos muchísimo que esté con nosotras, Carmen Hernández Vidales. Carmen es la directora del clúster automotriz de Jalisco. Hay nada más una industria, la industria automotriz, que decíamos es muy importante para el estado y es muy importante también a nivel país. Carmen, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Patty. La verdad es que este espacio me entusiasma justo por ello, por todo lo que hay detrás de lo que se conoce como industria automotriz, ¿no? El sector en ciertas regiones es muy conocido, en otras no tanto. Uh-huh. Hoy en día en Jalisco ha tomado un lugar importante y eso hace que el compromiso de una mujer al frente de una asociación pues sea todavía mayor.
Claro.
Muchas gracias.
Oye, Carmen, a ver, cuéntanos, ¿el estado de Jalisco cómo participa en el sector automotriz? Porque hace muchos años teníamos aquí, por ejemplo, Honda, sigue todavía la planta de Honda, pero aquí se hacían las camionetas y de aquí se exportaban y era una gran, gran planta. Entiendo que ahora está haciendo motocicletas y todo, mandaron su producción de vehículos a algún, no sé, a Guanajuato, Aguascalientes, a Guanajuato. Muy bien. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? La industria automotriz aquí en Jalisco, ¿qué hace principalmente?
Bueno, Betty, la verdad es que Jalisco se ha consolidado como un centro estratégico, tanto de tecnología como de manufactura. Hoy ya no manufactura normal o simple, sino manufactura también avanzada. Uh-huh. Jalisco se diferencia de otros estados que, como bien lo mencionas, hoy no tenemos una armadora en Jalisco, uh-huh, como solía ser Honda. Pero bueno, estamos enfocados en el ensamble masivo, en la producción y en la consolidación de un rol muy especial. Un rol que le llamamos el cerebro de Jalisco. ¿Por qué? Porque está, por un lado, la parte electrónica de los autos y por otro lado, pues la logística, ¿no? Uh-huh. La logística que el occidente representa y que está súper bien posicionada.
Claro.
Te comento que se habla mucho del Silicon Valley. Ajá. Y hoy es el Silicon Valley automotriz, no solamente electrónico, porque van de la mano la innovación y el diseño, ¿sí? Y bueno, a diferencia de Bajío, que es fuertísimo, que tiene armadoras, que tiene cientos de proveedores de la industria automotriz, o la zona norte, como Nuevo León, te puedo decir que allá predomina la manufactura pesada, pero Jalisco destaca por el desarrollo principalmente de software y de componentes electrónicos. Uh-huh. Hoy tenemos empresas que le llamamos empresas clave, son gigantes en Jalisco, como Continental, ahora que uh-huh. ya se llama Aumovio, Bosch y Gela, que estos tres tienen sus centros de ingeniería en Guadalajara. Entonces eso es súper importante porque no solo representa para ellos una ventaja competitiva, sino para toda la industria y también para la academia, porque el desarrollo de los talentos tiene un espacio muy importante dentro de esos lugares.
Oye, Carmen, ¿cómo se fue dando justamente este paso de dedicarse a la mano de obra fuerte, tal cual la elaboración de automóviles, como lo demanda una armadora, a pasar ya a más actividades más soft, por llamarlas de alguna manera, que es la innovación, el desarrollo, más mente de obra? ¿Cómo se fue dando y por qué se fue dando en nuestro estado?
Claro, en la necesidad y la inercia de la industria automotriz está cambiando. Solíamos ser fuertes en la manufactura del auto tradicional, ¿no? Uh-huh. El auto convencional, a gasolina. Y seguimos siendo fuertes. O sea, no dejamos de lado, porque hablemos de un 86% de las empresas proveedoras del sector automotriz que radican en Jalisco están trabajando exclusivamente para vehículos a gasolina. Uh-huh. O sea, sigue siendo muy alto, uh-huh. sí.
Sí, predomina el mercado, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y esto tiene un futuro y una proyección todavía a 20 años. En México y en Latinoamérica, sí. Incluso en Europa y en Estados Unidos, que se hablaba tanto de los autos eléctricos, hoy han redireccionado sus estrategias, ¿no? De ventas uh-huh. y de producción y todo ello. Pero bueno, teniendo tu pregunta, es eso, es la misma inercia, el mercado ha ido cambiando, las necesidades de las armadoras también, la evolución de sus vehículos, de sus modelos, eso nos conlleva a decir en qué tenemos que hacer un cambio y sobre todo esa flexibilidad que muchos empresarios jaliscienses tuvieron que migrar. Uh-huh. Hoy ya está más diversificada la industria, las capacidades de producción, y las nuevas tendencias pues las han ido adoptando sí o sí, porque sí, tenemos que hacerlo, ¿no?
Y el talento jalisciense, sí, ¿no? Finalmente.
Sí, pues fíjate, sí, importante.
Ahora que hablas de la flexibilidad, de la diversidad de industrias que tenemos, hoy en la mañana platicaba, por ejemplo, con la directora de este evento. Bueno, se va a llevar a cabo el próximo mes un evento especializado en la industria del plástico. Sí. Y entonces, pues yo le preguntaba por la industria farmacéutica, ¿no? La industria que utiliza realmente los plásticos, los envases. Y ella me decía, no, pues es que también la industria automotriz es muy importante para nosotros, para la industria del plástico. Una. Otra, hemos tenido aquí, ¿te acuerdas, Ana? Una empresaria que desarrolla pieles, que se dedica al sector de la curtiduría.
Claro.
Y nos dice que las grandes marcas automotrices también son sus clientes, porque hace una piel muy especial para los vehículos. Pero lo más importante, creo, es lo que nos estás diciendo, que Jalisco ya es considerado también el Silicon Valley automotriz. Porque, pues aquí están nuestros ingenieros, nuestro talento joven y no tan joven, que está muy enfocado a desarrollar todas estas partes electrónicas que cada vez son más en el vehículo. Antes le bajábamos el vidrio así con una manivela, yo recuerdo, mi primer carro, pero ahora ya no, ya todo es automático, ¿no?
Así es. Y acabas de decir algo muy importante, Patti, y Ana también. El tema de los cambios, la innovación, el sector automotriz es transversal totalmente. Y lo acaban de ustedes mencionar. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? De repente, si vemos en un mapa visual el alcance y también la incidencia del sector automotriz en otros sectores, podemos ver que de cada 10 sectores, el 8 tiene incidencia. Es decir, si hay algo que les compra, por eso lo han posicionado como importante. Uh-huh. A lo mejor en Jalisco el tema con la industria electrónica, independiente al sector automotriz, pesa, pero si hiciéramos ese mapeo de toda la incidencia que existe, de verdad que el automotriz genera mucho del PIB. Uh-huh. Y también empleos, uh-huh. y también oportunidades para los nuevos talentos, conocimiento, ingeniería, el intercambio de conocimientos, o sea, hay muchísimo por ahí. Yo estoy de verdad fascinada, y no soy ingeniera, pero de verdad que hoy digo, gracias que estoy aquí porque descubro, aprendo, conecto, y nunca me parece algo monótono, porque la industria automotriz es de verdad como un libro que no tiene una página final, ¿sabes?
Claro, claro, se va escribiendo a diario. Bueno, y es que imaginemos nada más cuántos proveedores se necesitan para un automóvil.
Así
muchísimo, y conforme vayamos analizando la parte del carro que quieras, lleva muchos componentes. Entonces, bueno, de ahí la gran incidencia y la gran importancia. Y así arrancamos hablando de autos, porque sí sabemos también cómo no. Regresamos en momento.
Vamos a ponerle neutral.
Sacamos velocidad
por el momento
para irnos a la pausa. Regresamos. Ya de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos platicando este martes con Carmen Hernández Vidales. Ella es la directora del clúster automotriz de Jalisco, porque sí tenemos un clúster y hay una participación creciente de la industria jalisciense en esta área que ya iremos conociendo. Antes nos llega un mensaje vía WhatsApp. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Tornero. ¿Saben si la industria automotriz está en coordinación con el retiro de chatarra abandonada en casi todas las colonias de la zona metropolitana? La chatarra automotriz abandonada crea conflicto, nos pone el ejemplo, el conflicto entre vecinos, afecta el comercio, y además da muy mal aspecto, y manda saludos. Muchas gracias, Antonio. A ver, Carmen, en este tema en específico que nos expone Antonio, ¿sí hay alguna acción específica del clúster?
No como tal. Sí, tuvimos algún diálogo con el gobierno del estado para que reactivaran esa iniciativa, porque ha sido que sube, luego baja, la dejan, la retoman. Hoy en Guadalajara lo han retomado, está muy activo, pero no desde el clúster, ¿sabes? Porque nuestra relación con gobierno va más allá de sí posicionar nuestras empresas, irlas acompañando, aprovechar los recursos, promover las inversiones del estado y tener una relación muy fina, muy cordial con el gobierno del estado y con todo el ecosistema, vamos. Esos temas le competen más a las diferentes los diferentes gobiernos municipales, y lo están haciendo.
Sí, es un tema muy, muy municipal. Oye, Carmen, el clúster automotriz, ¿cuánto tiempo tiene el clúster automotriz de Jalisco? Porque yo me acuerdo que ha tenido momentos como muy, muy importantes, de repente lo perdimos un poco, pero en este momento están de nuevo con todo, ¿no? Con el trabajo fuerte.
Así es, Pati, tenemos 8 años, vamos por el 9º año, se consolidó en el 2017, y bueno, los 2 primeros años fue del arranque, ¿no? De poder entender cómo funcionaba, cuál era la dinámica, cuál era la relación del clúster como tal con los diferentes actores del ecosistema. Luego viene pandemia, 2021, que la verdad es que las empresas estuvieron sobreviviendo y el clúster pues estuvo apoyando, comunicando y conectando para que el gobierno pudiera permitir y gestionar que mantuvieran operaciones, ¿no?
Sí. Como una actividad esencial, ¿no?
Totalmente.
De alguna forma.
Sí, y la verdad es que fue muy, muy bueno, porque hemos tenido reflexiones y respuestas de agradecimiento de las empresas que estuvieron en esa situación y que dijeron, oye, si el clúster no hubiese estado con nosotros, acompañándonos y conectando con gobierno, con el IMSS y todo, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Entonces, eso nos llena de orgullo porque, si bien es cierto, no estuvimos operando con actividades que sonaran y que nos dijeran, aquí está el clúster, fue más dentro de casa, más de cerca con las empresas, ¿no?
Más interno.
Sí, totalmente. Y valió mucho la pena.
Oye, Carmen, vamos entendiendo para que todo nuestro auditorio sepa a qué nos estamos refiriendo, sí, y la importancia justamente de esto. ¿Qué es un clúster? Y si decimos clúster automotriz, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Buenísima pregunta. muchas personas asocian la palabra clúster con muchos significados. La verdad es que...
Lo que no suene.
Lo que suene, sí, a lo que te imaginas, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, el clúster automotriz es una asociación civil sin fines de lucro. Uh-huh. En cualquier estado que existe un clúster automotriz tiene esa misma connotación, asociación civil sin fines de lucro. En México existimos 12 clústeres automotrices, uh-huh, y somos parte de la Red Nacional de Clústeres. Estamos trabajando muy, pero muy cercano con información de primera mano, nos compartimos mejores prácticas y Jalisco no es la excepción, aunque no tenga una armadora. Nosotros consolidamos a la proveeduría de nivel 1, 2 y 3 principalmente, que está establecida en Jalisco.
¿Cuántos niveles hay de proveeduría?
Oficiales son 3, 1, 2 y 3, uh-huh, pero también existe el 4 y el 5, que bueno, están escondidos.
Que son proveedores de los proveedores, sí, de los proveedores, ¿no?
Sí, 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 que tercerizan, que hacen algunas partes, algunos materiales, pero no tienen la formalidad, vamos, uh-huh, como los 3, 2 y 1, ¿no? Uh-huh. En ese sentido va nuestro ecosistema. Y bueno, trabajamos con actores que integran la triple hélice. Nuestro modelo de trabajo así es. Las empresas, tier 1, 2, 3, con gobierno del estado, principalmente con la sede, con la Secretaría de Desarrollo Económico, uh-huh, y con la academia, universidades y tecnológicos. Esta fusión y este trabajo en conjunto que hacemos permite entonces que estas empresas que refiero, que son proveedoras del sector automotriz, tengan actualización, capacitación, gestionemos diferentes apoyos para ellos, desde apoyos económicos, pero también el poderlos posicionar en otros estados, con otros actores económicos, con otros clientes, y los acompañando en ese crecimiento que antes había tier 4, tier 3, no había tantos tier 2, tantos tier 1. Hoy, afortunadamente, nuestra masa principal de empresas están en el tier 2 y en el tier 3. Es decir, si han tenido un crecimiento, una evolución, han estado generando pues más capacidades, pero también acreditaciones, certificaciones, preparación, actualización, y conocido pues otros sectores, otros subsectores, otros esquemas de trabajo. Esto es algo evolutivo. Uh-huh. No es algo que decimos en un año el crecimiento va a ser o prospectamos a tal grado. No, esto va evolucionando. Hay un par de empresas y una en especial que es parte del clúster y a mí me encanta hablar de ellos porque han tenido una evolución, un crecimiento impresionante. Es un tier 2 que hoy está por abrir la tercera planta aquí en Jalisco.
Uh-huh. ¿Qué hace?
Ellos están haciendo maquinados principalmente para el sector automotriz, pero están haciendo también algunas partes para el sector médico.
Mm, ok.
Entonces,
¿y han diversificado? ¿Qué se parece una cosa y la otra?
Exacto. Entonces, las necesidades que las industrias van presentando, pues hay pocos. Uh-huh. Hay pocos que tienen esa apertura y esa visión para decir, yo no me encajolo aquí. Esto es negocio, pero también acá hay negocio. ¿Y qué tengo que hacer para entrar ahí, no? Eso es lo que nosotros incitamos a nuestras empresas. Uno, a prepararse, a actualizarse y a aprovechar las oportunidades que el mercado tiene para todos.
A ver, voy a insistir un poco en la pregunta que hacía Ana. Para entender este ecosistema, este clúster, tú nos hablas de tier 1, tier 2 y tier 3. Ajá. Que sería proveedores 1, proveedores 2 y proveedores 3, de alguna correcto forma, ¿no? El tier 1 o proveedor principal, ¿qué hace? ¿De qué provee? ¿De qué tipo de equipos, materiales? ¿De qué se trata?
Si las empresas tractoras o tier 1 uh-huh son grandes compañías, ¿sí? Ellos entregan sistemas o partes ya terminadas directamente a las armadoras.
Okay.
Como ejemplo, tier 1 en Jalisco está Continental, Gela, ZF, BorgWarner, que ellos a su vez tienen una red de proveeduría que les entrega partes, componentes, y la Tier 1 la termina de armar y uh-huh la hace que funcione para que con esa aseguranza de calidad la entregue a la armadora. Esa es la función del Tier 1. Okay. Es decir, es como el que le entregan todo, integra y entrega.
Y va para que ya armen el carro.
Totalmente. Ellos uh-huh son la fase principal y el contacto principal con las armadoras. los Tier 2, los Tier 3 y demás, ellos no se conectan con las armadoras.
Ajá. Ellos proveen, a los proveedores.
Correcto.
Por ejemplo, el 2, ¿qué hace? ¿Quiénes son los Tier 2?
Los proveedores Tier 2 y Tier 3 los tenemos como en un mismo núcleo. Ellos son proveedores especializados, pequeñas y medianas empresas, que son las pymes, que fabrican desde componentes muy pequeños hasta componentes grandes, desde plásticos, tornillería, es decir, todo lo que el Tier 1 va a necesitar para terminar su componente principal. Uh-huh. ¿Sí? Y luego tenemos a otros proveedores que son 3, 4, y ellos que hacen, fabrican materiales. O sea, la materia prima, todavía no procesada, alguna ya en etapa de transformación y otra sin transformar. Entonces, es una red interesante, complicada de entender, pero cuando lo vives a diario, entonces dices, wow, todo esto existe para que un componente de cientos pueda darse, y entonces ese componente junto con otros 1,000 pueda integrar un vehículo final. Es de verdad,
es maravilloso. Es todo un universo.
Sí.
A ver, Carmen, vamos poniéndolo como en términos muy sencillos, porque es algo muy interesante, y conforme se va conociendo, pues nos damos cuenta justamente de todo lo que se puede hacer, ¿no?
Sí.
Pero esto de los tiers o los tier son el nivel de proveeduría. Si hablamos del uno, es el proveedor inmediato.
Sí.
¿No? Entonces,
el de la armadora.
Tomemos una llanta, ¿no?
Ajá.
Es un proveedor, un tier uno.
Correcto.
El proveedor del proveedor de la llanta, por ejemplo, un fabricante de plástico,
de hule,
caucho,
exacto, es el proveedor para el primer proveedor, es
correcto,
decir, está ya en otro nivel,
correcto,
es en el segundo nivel y es lo que se llama tier 2.
Correcto.
El que le provee a ese, que a su vez también necesita de materiales, pues es otro nivel, es el tier 3.
Así es.
Por eso es que se va avanzando en este tipo de capas, imaginémoslo,
correcto,
así, los niveles de proveeduría.
Correcto.
Ahí es donde entran infinidad de actividades, de sectores, por ejemplo, decías el caso de los textiles, ¿no? Habrá quien haga ropa, pero quien también pueda hacer vestiduras para los autos.
Así es.
Así es conforme se va, pues ahora sí que conformando todo este ecosistema. Nos decía y nos dice Luis Rizzo, ¿qué es el clúster? Bueno, el clúster es justamente esta unión de distintas actividades que van enfocadas a un mismo producto, digamos, ¿no? Una misma cadena. En este caso, toda la proveeduría que tiene que ver con el sector automotriz.
Así es, así es.
Carmen, y en ese sentido, las empresas pequeñas, micro, pequeñas, que hay muchísimas en el estado de Jalisco, de muchos sectores, que estén interesadas en formar parte de la industria automotriz, ¿pueden hacerlo?
Pati, puedes hacerlo y acabas de llegar a un punto medular. Jalisco se ha diferenciado en el sector automotriz por albergar, acompañar e impulsar a las pequeñas. Nuestro foco de atención no son las Tier 1. Existen, son importantes, son tractoras, generan oportunidades.
Pero son
grandotas. Pero son grandes. No necesitan tanto del clúster. De repente nos acompañan, nos apoyan más a nosotros que nosotros a ellos, ¿sabes? Pero nuestro potencial está justo para las micro, para las pequeñas. Y claro que sí, pueden acercarse porque encontrarían una enciclopedia en vivo de lo que ellos todavía no viven, ¿no? Todavía no están padeciendo y que otros ya pasaron por ahí.
Wow.
¿Sabes? Es una mina de oro, de verdad. Y no tenemos puerta cerrada. Otros estados sí, porque se enfocan más a la competitividad con empresas grandes y medianas. Las pequeñas no entran porque se pierden entre tantas y no se luce en los proyectos, en los pasos dados. Nosotros no. Nosotros queremos genuinamente apoyar a las pequeñas y a las micro.
Híjole, qué interesante, porque debe haber muchísimas y personas que nos están escuchando que tienen una micro, una pequeña empresa y que ni siquiera se les había abierto el panorama, no tendrían siquiera la
idea de que pueden incursionar en este sector.
Exacto.
Vamos a hablar más del tema, pero tenemos que ir a la siguiente pausa. Estamos platicando esta tarde con Carmen Hernández Vidales, directora del Clúster Automotriz del Estado de Jalisco. Recuerde que nuestros teléfonos siguen a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o envíenos también sus comentarios y preguntas al WhatsApp 33-11-55-19-62. Esto es Economía Hecha en Jalisco, ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Nos dicen vía WhatsApp, Luis Rizo precisamente, que si es una cámara, no es una asociación, nos decías justamente la descripción del clúster, y pues es distinto finalmente, ¿no? Los fines es, ahora sí que la unión de todas las empresas que trabajan para el sector, y también el conectar, que eso lo comentábamos en el corte y ahorita lo extendemos, el conectar con toda la industria, porque habrá casos en que ni siquiera saben que lo que fabrican les puede servir.
Así es, así es.
Bueno, ahorita nos cuentas de eso. Nos dice Alma Rosa, saludos a la invitada. Yo orgullosamente estuve trabajando en Gela y muy de cerca también en Continental, y cuando Gela desarrolló los procesos para Continental, bueno, dos empresas sumamente importantes, y el caso de Continental para libro, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Ya platicaremos también de ese caso, más en unos minutos más, porque la verdad es que la unión que se logró con los trabajadores cuando vivieron momentos complicados como empresa y a lo que han llegado, la verdad es que es un caso sumamente de éxito y muy presumible para la industria jalisciense. Buen día, ¿existe algún directorio de las empresas afiliadas al clúster? Nos dice la terminación 7777.
Hay un directorio que se comparte con los socios, es decir, los directores miembros del clúster, y por tema de seguridad no es público. Sin embargo, en redes sociales del clúster, en la página web también pueden ver información de nuestras empresas miembro, quiénes son y a qué se dedican.
¿Cómo los buscamos, Carmen? ¿Cómo están en la página web, por ejemplo, y en redes sociales?
Claro que sí, es www.cloudjalisco.org. Esta es nuestra dirección y nuestras redes sociales son así, Clúster Automotriz de Jalisco, tanto en Facebook como en LinkedIn.
Porque entiendo la pregunta de esta persona que quiere saber si existe un directorio, por lo que decíamos antes de la pausa. O sea, quizá haya empresas que estén interesadas en incorporarse a este gran sector, a esta gran cadena productiva, y pues no tienen la manera, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que nos das las redes sociales, la página web, para que puedan acercarse. Ahora, ¿hay la posibilidad de que ustedes les den una guía, un acompañamiento, les digan por dónde, con quién acercarse, dónde capacitarse, dónde conseguir algunas certificaciones, quizá para que puedan formar parte de esta cadena?
Totalmente. Justo esta es una de las principales actividades del clúster, el informar oportuna y claramente y con datos oficiales de todo lo que existe posible y alcanzable. Es decir, capacitación, actualización, certificación, gestiones de todo tipo, desde gestiones legales, gestiones financieras, también el acompañamiento para conectar con posibles clientes, ¿sí? Y algo muy importante, y es creo muy válido mencionarlo ahora, porque la industria automotriz es sumamente estricta. Es decir, los niveles de calidad que se requieren son muy altos. El estándar más alto es el automotriz. Todos los proveedores que hoy son parte del ecosistema automotriz y voltean a ver cualquier otro sector, llámese el aeroespacial, tienen un espacio ahí fácilmente, porque ya lograron estar en la industria más compleja y más exigente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el hecho de ser parte de un organismo que, a diferencia de una cámara, no representa, no es tema político, no es tema mediático, sino operativo, de crecimiento, de también posicionamiento para las empresas, para que las vayan conociendo. Hacemos muchas actividades para que esos pequeños los vean, sepan que existen. Todo esto lo hacemos una vez que son parte del clúster, que se acercan con nosotros, que les decimos cómo sí, y con muchísimo gusto les daremos la información y el apoyo.
Oye, Carmen, yo voy a insistir en este punto porque habrá quienes no tengan consciente de que lo que producen pueda servir para el sector automotriz o puedan dar un giro y se puedan convertir en proveedores. Evidentemente no son miembros del clúster, pero ¿cómo pueden tener este contacto para tener la información básica y saber si pueden formar parte justamente?
Bueno, lo que podemos hacer con todos ellos que tengan interés en conocer y en identificar esas posibilidades es, tengo un equipo pequeño pero muy, muy eficiente que les puede estar respondiendo y también conectando, porque es fácil decir quiero hacerlo, pero no solamente es quiero y cómo lo voy a poder hacer y evaluar, ¿no?, las capacidades.
Si son viables o no,
exacto,
¿verdad?
Exacto, porque esto es difícil poderlo decir. No es como el hacer un pastel o el hacer un vestido por los estándares de seguridad, de calidad que requiere cada parte componente. No es tan fácil entrar a la industria automotriz, pero tampoco es imposible.
Exacto. ¿No? Sin embargo, no es imposible. Claro. Justamente porque pues tenemos muchas pequeñas empresas, sobre todo micro pequeñas empresas, que no por el hecho de tener estos tamaños no pueden participar.
Correcto.
Y ser parte del clúster. ¿Cómo cuántas empresas pequeñas, medianas, forman parte del sector automotriz? ¿Tienen el dato?
En Jalisco son 130 las que están establecidas como unidades económicas de manufactura automotriz. Esto fue resultado de un estudio que nos ayudó a realizar el IEG hace un par de años. Y de estas 130, que no las tenemos todas ubicadas, estamos en eso trabajando.
Hay que hacer un llamado. Si usted nos está escuchando.
Sí, call to action, conecten, ¿no? Sí, de estas 130, son 30 las que tenemos dentro del clúster afiliadas, activas, participando y aprovechando todo esto que existe, ¿no? Sabemos que una gran parte de estas 130, no puedo darte un número, pero hemos platicado con personas que están muy en la industria y se habla de un 40-50% de micros de estas 130. O sea,
exacto.
Sí, hay bastantes.
Ajá. Sí. Eso es muy bueno. Y también es bueno, porque tú decías al inicio de la charla, Carmen, que no tenemos una armadora como tal, pero pues todas estas empresas generan empleo. ¿Más o menos cuánto empleo generan? ¿Tienes el dato?
Sí, tenemos el dato. Son 30,000 empleos en Jalisco, sí, de estas 130.
Okay.
Obviamente las principales son las Tier 1, las que generan más empleos, porque sus plantillas son de 2,000, 3,000 trabajadores. Pero claro que suman las micro y las pequeñas.
Por supuesto, que son las que generan empleo en el estado y a nivel nacional. Yo recuerdo que en la pasada administración, el secretario de Desarrollo Económico, que es además colaborador de Economía Hecha en Jalisco, Roberto Arechederra, le tocó cuando le preguntábamos, oye, secretario, ¿es cierto que viene BYD, va a venir o no va a venir? Y antes de BYD, Tesla, ¿no? Y que si viene o no viene Tesla a Jalisco. Y él lo decía con esta claridad, pues la verdad es que ya están en Jalisco porque si bien es cierto no está la armadora, no sé si tú, Ana, recuerdas el dato que nos compartía, pero no sé qué porcentaje de esos vehículos, los distintos componentes, se hacen aquí en Jalisco, ¿no?
Es correcto. De hecho, hay una planta que inauguraron en el 2025 y fue justo puesta en marcha para Tesla.
Exacto.
Sin embargo, son componentes no terminados, son partes componentes, le llamamos. Por eso es que no es tan obvio el dato para decir, hay tal componente del vehículo, tal, está hecho en Jalisco. Pero sí, tiene razón Arechederra en ese sentido, que haya producción importante en Jalisco de pequeñas partes o partes componentes o algunos materiales que van insertados ahí.
Y sí, que no tiene nada que ver que si se llevó a cabo o no el proyecto, por ejemplo, el caso específico de Tesla en Nuevo León, que fue el ganón al principio, pero bueno, finalmente no se concretó.
Tampoco.
Pero más allá de eso, se tiene participación. Es decir, un vehículo Tesla tiene mano jalisciense.
Así es. Eso es correcto.
Y luego, de manera indirecta también, ¿no? Porque este tipo de plantas, luego tienen ciertos requerimientos, no pueden instalarse en cualquier zona o en cualquier parque industrial X, sino que tienen requerimientos muy específicos, y entonces la construcción de ese parque o de esa nave industrial, pues también genera empleo, también genera derrama económica. O sea, la verdad es que es, bien lo decías hace un rato, es una industria transversal que beneficia a muchos otros sectores.
Correcto. Y hay algo que me recuerda, escuchándote, Pati, cuando hablamos de transversalidad y del enfoque del crecimiento de los parques industriales para atender esas grandes inversiones, estábamos sumamente emocionados con la posible llegada de BYD. Uh-huh. Fui parte de varias reuniones, incluso en Casa Jalisco, y estaba prácticamente todo para decir, nos quedamos en Jalisco.
Sí.
Súper emocionante.
Sí, ya sé, como una visita a China.
Sí.
Y, ¿no?
Si era nada.
A puntito.
Sí. Y todos, o sea, todos los que éramos parte directo o indirecto del proyecto, por supuesto que nos motivamos mucho porque sabíamos que una empresa de ese nivel y con ese potencial económico en ventas, estrategia, visión, por supuesto que iba a ayudar muchísimo al Estado. No se dio y no se ha dado en ningún otro lugar, uh-huh, por las condiciones que ustedes ya conocen, políticas, económicas y estratégicas del gobierno de Estados Unidos, pero Jalisco sigue siendo muy atractivo para las empresas chinas. Es muy frecuente que me empiecen a conectar. Oye, queremos saber Jalisco, la proveeduría, los parques industriales, el talento, los ingenieros, oye, y el agua. Entonces, por eso hablaba de que la relación con SEDECO es muy, muy cercana, porque justo apoyamos cada que viene, pues, desde un grupo o un consultor que apoya a las empresas, sobre todo las chinas. De verdad que están súper interesadas en Jalisco.
En instalarse acá.
Sí. O sea, no quitan el dedo al renglón.
Fíjate. Oye, Carmen, ya para irnos a corte, ya entendimos lo que se hace en Jalisco, el gran potencial que existe, y que no necesariamente la riqueza la da que se cuente con una armadora. Sin embargo, el hecho de tener una armadora, pues, es invaluable, ¿no?
Totalmente.
¿Existen posibilidades cercanas de que ya podamos dar una noticia de este nivel?
Existen posibilidades porque el gobierno actual sí está haciendo lo posible por atraer una armadora. Cercanas, no te podría contestar a ciencia cierta, pero hay giras que están haciendo el gobernador, la Secretaría de Desarrollo Económico, por cierto, es súper dinámica, ya la conoces, Cindy, es
nuestra madrina.
Ay, no,
es la
no,
madrina
bueno.
De este programa.
Ah, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Una maravilla de mujer, de verdad. Y el sector automotriz genuinamente es uno de los sectores estratégicos de esta administración. Eso nos da a nosotros la certeza de que están haciendo su trabajo para atraer una armadora, porque lo hemos dialogado muchísimo, y viendo todas las condiciones que se requieren para que sí se pueda dar en esta administración.
Bueno.
Ojalá.
Ojalá.
Ojalá tengamos la oportunidad de compartirlo en este espacio. Vámonos a la pausa. Hay preguntas para nuestra invitada, hay algunos comentarios. Regresamos con ellos y con la parte final de esta charla. Hoy platicamos con Carmen Hernández, directora del Clúster Automotriz de Jalisco. Regresamos. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco y bueno, gracias por su participación. Dice Margarita Méndez, para nuestra invitada Carmen Hernández del Clúster Automotriz, ¿ustedes no se van a acercar a las escuelas para que aprendan a formar ingenieros y
Ah, preguntaba cuándo van a ser las conferencias del plástico. Ahorita le doy los datos del Summit. Pero en el tema del talento, que pregunta Margarita Méndez, el clúster, tú nos decías, opera con esta triple hélice. La academia es importantísima. ¿Cuál es el acercamiento?
Hay un comité que le llamamos académico, el cual lo integran 9 instituciones académicas, son 6 universidades y 3 tecnológicos. A través de ellos estamos haciendo esa sinergia que requiere el sector automotriz, pero que también es una retro para las instituciones académicas. Es decir, cuáles son las carreras relacionadas al sector automotriz que están hoy y que vienen mañana. El caso muy claro es el CUSEI. CUSEI acaba de iniciar con una ingeniería en electromecánica y electromovilidad. Todo lo que dentro del clúster y los diferentes comités de trabajo detectamos como necesidades, los aterrizamos con este comité, con el comité académico.
Okay.
Para entonces ver, de acuerdo a las fortalezas de cada institución académica, quién puede cubrir esas necesidades, cuáles tienen fortaleza en centros de investigación, en ciertas materias, en diplomados, en carreras afín, y ellos a su vez van haciendo las actualizaciones de la currícula.
Justamente, bueno, reporte del tiempo, está lloviendo.
Está lloviendo.
Nos están diciendo que está lloviendo fuerte, se escucha con ganas. Carmen, en ese sentido, ¿qué avances reales, ya nos pusiste el caso del CUSEI, pero se han logrado? Yo recuerdo, no sé, remontémonos unos 9, 10 años atrás, cuando se estaba trabajando en gobierno del estado en el parque automotriz en Lagos de Moreno, justamente para, en toda esta zona, incidir en tecnológicos principalmente para pues modificar los planes de estudio y que verdaderamente los chicos salieran preparados con lo que se demandaba en el mercado laboral, ¿no? Porque luego existe esta brecha de lo que se ve en las universidades no es justamente lo que la realidad está demandando. ¿Qué se ha logrado en este tiempo? Y si es que se ha seguido trabajando, ya nos dijiste de este comité que trabaja con la triple hélice, que bueno, explicando rápidamente, la triple hélice se refiere a un modelo de trabajar de 3 partes, que es gobierno, el sector empresarial y el sector académico, para que se vinculen y pues pueda tener resultados. Pero, ¿se ha logrado algo?
Sí, específicamente en la zona de Lagos de Moreno, cuando se establecieron las primeras Tier 1 aquí en Jalisco y que siguen ahí 14 de ellas, hay tecnológicos como el Instituto Tecnológico Mario Molina, específicamente ese ha tenido un alcance muy interesante porque varias de sus carreras han sido justo hechas a la medida,
¿no? Escuchando
sí,
lo que requiere la empresa.
Correcto. Y lo más interesante de todo, que no solamente son las carreras, sino que los egresados se insertan con mucha facilidad, porque la zona de Lagos lo que siempre ha pedido son tecnólogos y técnicos, no tanto ingenieros. Entonces, ahí nos damos cuenta que en esa zona sí lo han hecho muy a la medida para las empresas que están localizadas en un mismo parque. Eso facilita mucho todo, ¿no? Desde la comunicación y la asistencia de las universidades, de los tecnológicos, para hacer práctica, servicio social, insertarse en el mercado laboral con mucha fluidez.
Mirna Rodríguez envía saludos y pregunta, ¿qué tan beneficioso es que Tesla esté aquí y luego no tengamos agua, como en Nuevo León? ¿Algún comentario, Carmen?
Bueno, Tesla tiene una configuración muy especial por la mentalidad de quien está dirigiendo las inversiones, y creo que no sería tan beneficioso para Jalisco justo por eso. El nivel de exigencia de cambios, de decisiones, nos tendrían agobiados y muy estresados. Hoy ya tiene participación Jalisco con productos Tesla, es decir, con algunos componentes, entonces con eso nos quedamos por ahora.
De acuerdo, muy bien. Quedó pendiente para la persona que me preguntaba del Summit, de Plastimagen, que es Plastimagen es la exposición del plástico más importante a nivel América Latina, y va a organizar un summit especial para el sector. Será los días 9 y 10 de febrero en el Hotel Hilton de Midtown. Y si quiere más información, visite por favor el siguiente sitio oficial: www.plastimagen.com.mx. Lo repito, www.plastimagen.com.mx.
Así es, bueno, ya dato entregado, y aprovechemos estos minutos, Carmen, para hablar, pues justamente los martes es para hablar de mujeres en el sector, y estamos abordando una actividad pues muy dominada por hombres, o por lo menos eso creemos. ¿Cómo está la participación de la mujer en el sector automotriz?
Sí, ha ido ganando terreno, y hablando de datos duros, en la última sesión que tuvimos con la Red Nacional de Clusters, en donde varias somos directoras, y tocamos estos puntos sobre todo el camino que falta por recorrer de la mujer en el sector automotriz. Te podría decir que estamos hablando de un 10-12% de mujeres.
Participación de mujeres.
Participación, sí, sí, sí.
Muy bajito.
Todavía. Hablo de posiciones estratégicas, directivas, gerenciales, que participan en la toma de decisiones, ¿no?
Okay.
Porque hay plantas productivas de proveedores que están instalados en Jalisco, por ejemplo, que tienen ya un 60-64%
de mujeres.
¡Wow!
¡Qué bueno!
Sí. Pero sí, en los puestos directivos seguimos con números todavía bajos. Pero bueno, estamos construyendo, estamos marcando camino y abriendo también para otras mujeres en este terreno, que si bien lo decías, Ana, sí, siempre se ha caracterizado por ser de hombres, hoy han dado espacio y estamos entrando y trabajando de la mano, ni adelante ni atrás.
Porque ¿sabes? Además cada vez hay más ingenieras.
Claro.
Para hablar tan solo de un área.
Claro, claro. Y sabe, además de esa connotación del talento y de las ganas de pertenecer a un sector que se estima difícil, también existe hoy más conciencia en que este sector, por la transversalidad y por el impacto que tiene con la sociedad en general, la mano de la mujer ha dado esos toques de efecto social, de
claro,
participación y conexión. Por ejemplo, se hubieran imaginado que el sector automotriz abriera las puertas a las empresas de servicios, es decir, las empresas que se dedican a proporcionar servicios de transporte de personal, comedor, uniformes,
limpieza,
todo eso, ¿no? Que es para cualquier sector, ¿no? Pero que decían, ¿cómo me voy a acercar a la automotriz? ¿De verdad tengo oportunidad de acercarme? Sí, tenemos un evento el día 27 de marzo en el Hotel Río, que propiamente el clúster automotriz abrió para que las empresas de manufactura de Jalisco conozcan y conecten con las empresas de servicio locales, que no las traigan de otros estados.
¡Claro! ¡Qué bueno!
Entonces, esto es algo muy bueno y está, de verdad, generando mucho interés. Así que invitadísimas todas las empresas de servicios que quieran conectar, ese es el mejor momento.
¿Y dónde pueden obtener información o registrarse?
Claro que sí, en la página web del clúster y en las redes sociales, ahí van a ver Expo Conexiones, vienen los contactos y con mucho gusto les damos información.
Eso está buenísimo.
Sí.
Muy bien, pues ya casi para despedirnos, José Márquez dice saludos, Pati y Ana, y a la invitada. Las escucho todas las tardes desde Paramount, California. José Márquez, gracias. Muchas, muchas gracias y saludos hasta Paramount.
Saludos, José. Híjole, ya se nos
acabó. Se nos terminó.
Y todo lo que falta, ¿no? Por hablar y por entender y conocer de este gran sector. Pero bueno, pues será para una segunda parte de esta entrevista. Por lo pronto agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, Carmen Hernández, directora del Clúster Automotriz de Jalisco. Muy amable.
Un placer, Ana y Pati. Gracias por la invitación, de verdad, lo aprecio mucho.
Muchas felicidades y bueno, pues nos despedimos. Gracias a usted por el favor de su compañía. Le esperamos el día de mañana, que es Jueves de Campo, con otra historia y otro tema interesantísimo, lo prometemos.
Así es, recuerde, las citas a las 3 de la tarde, y si usted quiere volver a escuchar este programa, lo puede hacer a través de notisistema.com, también en Spotify, o a las 3 de la mañana.